146 kilómetros para meta. Hay una fuga de unos 6 corredores, entre ellos los españoles Johnny Zaguirre y José Joaquín Rojas, pero mucho interés por parte del pelotón para que se vaya muy rápido camino del Alto de la Farrapona.
Y en Fórmula 1, Hamilton ha conseguido el mejor tiempo en los libres de Imola, mientras que Sainz ha sido 14º.
La información continúa en cope.es. Sigue ya aquí en Cope el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, nos remitimos ya a las 2 al informativo Mediodía Cope. Y hasta entonces, todavía una hora estupenda de fin de semana.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
Cope. Estar informado.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid.
El escritor Andrés Trapiello es constante, pero lento. Trabaja como se trabaja cuando se hacen las cosas bien. Por eso sus lectores, que es una cofradía de devotos que espera como de cuentagotas lo que va produciendo, se alegran cada vez que saca uno de sus diarios o aporta algo de su obra literaria. Y acaba de entrar en el mercado con un libro que se llama Madrid. Es una cosa extraña, hay que decirlo, porque por un lado pudiera parecer que se trata de una guía de la ciudad y no lo es. Si por el contrario miras la contraportada, pudieras pensar que es una novela, tampoco lo es. Él dice que ha pretendido enseñar Madrid como a un amigo y que por lo tanto ni siquiera tiene un ritmo, digamos, ordenado o sistemático el recorrido por la ciudad. Vamos a hablar con Andrés Trapiello de esta nueva creación y de por qué ha escrito sobre Madrid, un hombre que no nació aquí, pero que considera que Madrid es parte esencial para los españoles. Andrés Trapiello, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Encantada de saludarte de nuevo. Hay una frase en el origen de este libro que es un poco dramática. Dice, espero no volver a encontraros cuando vuelva. Una frase que podría ser la de un guarda en un parque, a unos que acaban de cargarse algo o a unos chavales que están haciendo botellón. Pero en tu caso son unas palabras de tu padre.
Bueno, sí, pero eso es un arranque vital que inmediatamente pasa a un lado más luminoso. Madrid es una ciudad a la que, primero, no es tan raro escribir de ella no siendo de Madrid, porque la inmensa mayoría de los que hemos escrito de Madrid hemos venido de fuera. Y esto hace que la ciudad, aunque está hecha de muchas cosas luminosas, pero también el origen está hecho de muchos pequeños dramas. No todos los que vienen de fuera de Madrid, que son 2/3, o sea, en este momento 2/3 partes de los que vivimos en Madrid no hemos nacido en Madrid y hemos dejado nuestro lugar de origen, nuestro pueblo, nuestra ciudad de provincias para venir aquí. Por tanto, en todas estas venidas hay un desgarro en mayor o menor medida. A nadie le gusta cambiarse y buscar fortuna en otras partes. Si no te encuentras muy bien, pues lógicamente tienes que irte a otra parte. No, entonces, esto es lo que hace que Madrid sea tan diferente creo que a todas las ciudades españolas. Hay muchas ciudades en España mucho más bonitas que Madrid, sin duda. Barcelona, San Sebastián, Sevilla, Salamanca, en fin. Pero Madrid tiene algo especial y es que está hecha de gentes que lo han pasado regular o medio regular y que quieren mejorar su suerte y que vienen a Madrid y que, por tanto, vienen a Madrid ya cuando llegan a Madrid llegan llorados de casa, ¿no? Entonces, el drama lo dejan atrás y por esto es una ciudad que es muy difícil encontrar queja en ella, ¿no? Los madrileños se quejan poquísimo, podrían quejarse mucho, pero no lo hacen. Al contrario de otros, en otros lugares, y en España sin ir más lejos, pues en Cataluña o en el País Vasco, que son donde los nacionalistas de estos lugares están todo el día quejándose, todo el día llorando y todo el día pidiendo. El madrileño pide poco para lo mucho que podría pedir. La fama esa de que se lo lleva todo, pues tampoco es verdad. La inmensa mayoría de los madrileños estamos aquí para arrimar el hombro, ¿no?
Y sobre todo yo creo que lo que es, y creo que tú lo dejas también entrever, es la ciudad de todos realmente. Quiero decir, no es más madrileño uno que tenga 3G generaciones en Madrid que uno que viene de Betanzos y que lleva 20 años en la ciudad o 2 años en la ciudad. O sea, todos son madrileños. Es una ciudad enormemente abierta.
Sí, a diferencia de lo que ocurre en otras partes, ¿no? O sea, cuando tú llegas a Barcelona o cuando llegas al País Vasco, quizás afortunadamente ya no, porque el carlismo se cura viajando y se cura además con gente que viene de fuera. Pero cuando alguien llegaba de fuera a esos sitios, se le decía inmediatamente maqueto o se le decía
extranjero, sí,
lo que pasa. No, entonces aquí en Madrid el que llega de fuera es madrileño. Incluso cuando este hombre que ha pasado 3 meses en Madrid se va a su pueblo fuera de Madrid, le llaman madrileño también. Esto es lo que hace muy simpática esta ciudad. Es que no que nadie está pidiendo esencias, que nadie te dice de dónde vienes, ni nadie te pregunta qué eres. O sea, aquí es un poco, Madrid es de lo más parecido a la legión que hay, al final te pregunta tu historia, ¿no? Entonces llegas y te pones a trabajar y hay muchísima movilidad, es una ciudad muy grande. Y es natural a veces que concite o despierte la envidia de otros. Esto Ortega lo vio muy bien en la redención de las provincias, ¿no? Como Madrid, claro, es el centro de España, es la capital de España, fue la capital del reino, ha sido la capital de la república, de la dictadura, de la democracia, es la capital de las finanzas, es la capital cultural, la capital deportiva, la capital de casi todo. Y por lo tanto es más importante. Y se ve con una cierta envidia a veces, ¿no? De fuera.
Es lástima, porque Madrid siempre se ofrece y siempre repite de sí misma que es de todos, ¿no? O sea, que no es de nadie, es de toda España. En el libro cuentas tú que efectivamente llegaste azuzado por un padre que te había encontrado el mundo obrero en casa, un padre pues muy tradicional, que se enfadó muchísimo con esta militancia de izquierdas y que te echó de casa pues bien prontito. Y sin embargo, tienes la grandeza de reconocer que era un gran hombre y tu madre también, y quizá por eso mantienes o buscas un equilibrio personal a la hora de juzgar las cosas. ¿Puede ser así?
Sí, bueno, es que mi padre era un gran hombre y mi madre era una gran mujer. Otra cosa es que tuvieran las ideas que tenían, y seguramente en mí también hubo una culpa extremosa, ¿no? Porque muchas de las cosas que decían mi padre o mi madre, con el tiempo he visto que, en fin, no es que no tuvieran razón, es que eran bastante sensatas. Aunque pensáramos, así, aunque pensáramos muy distinto de la política y de Franco y de todo lo más, de la vida probablemente, y estábamos más de acuerdo. Y prueba de ello es que una vez pasó esta tormenta de la juventud, pues las cosas volvieron a sus cauces familiares y ningún problema. Pero en fin, agradezco, es decir, hay que agradecer que a veces te faciliten las cosas. Probablemente si mi padre no nos hubiera echado de casa, a mi hermano y a mí, yo no me hubiera atrevido a irme, ¿no? Y en cambio ese gesto de mi padre, por fin, que yo no comparto, pero que comprendo, al final me facilitó muchas las cosas. En el libro se dice varias veces, a mí me han echado de muchos sitios, me han echado de mi casa, me han echado de Madrid, de Valladolid, del trabajo, pero siempre que me han echado, a menudo injustamente, pero siempre me ha venido bien. Por tanto, no me parece justo quejarme o victimarme por algo que al final ha resultado bueno, ¿no? O sea, no puedo jugar a dos barajas. Si me ha venido muy bien, pues hombre, qué menos que tener la generosidad de reconocer que, mira, en medio de todo cometiste conmigo una injusticia, pero gracias a esa injusticia me has vuelto una persona por lo menos más justa, ¿no? Esto es un poco victimarse. Pues eso, primero te pido una cosa que no quiero, pero me la das, y luego obtengo eso que yo no quería. Ese tipo de jugadas a tres bandas no es lo mío. Madrid es bastante llano, ¿eh? Madrid es una ciudad en la que las cosas van bastante claras para todo el mundo. Aquí la vida es difícil, es complicada, cuesta mucho llegar a fin de mes, pero la gente, está dispuesta a trabajar, está dispuesta, si no sale una cosa en el punto A, busca el punto B inmediatamente. De Madrid son todas, y pero vamos, desde las de los años 40, de las de Berlanga hasta las de Almodóvar, son todas, y te das cuenta, un, una especie de lucha por la vida, ¿no? Es decir, todo el mundo se busca la vida en Madrid y aquí todo el mundo somos de la busca, ¿no? Y eso nos hace a todo el mundo ser bastante tolerantes y comprensivos con el que tenemos al lado, que también se la está buscando, ¿no?
Tú que eres contador de Madrid en este libro y que además llevas toda la vida buceando en la ciudad, la conoces como la palma de tu mano, llevas muchos años en la misma calle de Madrid. ¿Cómo has visto Madrid en el coronavirus, que es además una parte de esta obra tuya?
Bueno, yo el Madrid de la primera ola, yo ahora estoy en Madrid, pero cuando surgió la primera ola y vimos que iban a confinar Madrid, yo me fui al campo, donde paso muchísimas temporadas, no de ahora, sino desde hace casi 40 años tenemos una casa, y en mitad del campo. Y entonces pasé el confinamiento duro, viéndolo atónito por televisión, pero luego todo el mundo me ha contado, bueno, es que realmente lo has visto como lo hemos visto los madrileños que se han quedado aquí, que lo veían o desde el balcón o desde la tele, porque no te podían dejar salir. Pero ahora que estoy, que he vuelto hace pues casi 20 días y estoy viendo este confinamiento, entre comillas, liviano, si puede llamarse liviano, bueno, me he dado cuenta de una cosa que es muy extraña. En la Plaza del Sol, el otro día, nada más llegar a Madrid, me di un paseo por Sol, por Arenal, por la Plaza de Oriente, por la Plaza Mayor, y en todas las partes era un día de diario, un día feriado, ¿no? Entonces, en todas partes lo que veía era muy raro, parecía la mañana de un domingo, donde la gente flotaba como en un acuario, ¿no? No sabía dónde, o sea, veía que la gente, tú vas un día normal hace un año a la Puerta del Sol, y aparte de que haya unas gentes que está ahí, que esté muy lleno de mucha gente, ves que la gente va flechada de un lado a otro porque va apresurada, tiene cosas que hacer, va buscando.
Y porque Madrid es muy rápida, sí, es una de las ciudades más rápidas del mundo. Es un horror.
En este momento lo que he visto es que no, que la gente que no, como que no sabe dónde va, como que tiene todo el tiempo del mundo, y que además los tránsitos estos los hace sin alegría realmente, no solo porque estén en mi barrio mismo, que yo vivo en el barrio de Justicia, la mitad de los bares y la mitad de las cosas están cerradas, y la tristeza se percibe en muchísimos rincones.
Bueno, de hecho, fíjate, ha sido noticia que cierran el mercado de San Miguel junto a la Plaza Mayor, que para un deambulador de Madrid casi profesional como tú tiene que ser una pena que un mercado de la edad del hierro, pues que había sido rehabilitado para el comercio moderno, pues ahora se cierre porque no se puede mantener.
Bueno, yo creo que, en fin, que sea una medida transitoria, ¿no? Es como lo del rastro, ¿no? Son cosas que no se podrán cerrar. Bueno, siempre se puede cerrar todo y siempre podemos ir a peor, pero yo espero que sea solamente se puede ser transitorio. O sea, yo creo que será transitorio y que el mercado San Miguel abrirá porque, en fin, ¿qué van a hacer ahí? ¿Una cancha de baloncesto? Bueno, no, yo creo que sería una broma, ¿no?
Ya. ¿Te parece chulo el madrileño?
No, la chulería madrileña es muy simpática. Yo lo primero que vi en Madrid con 17 años, cuando llegué a Madrid, fue una discusión una vez, entre dos taxistas, ¿verdad?, de lo más barroca, porque se insultaban, se llamaban de todo, y ahí fue donde escuché por primera vez un insulto, un brutal realmente, una expresión de lo más brutal y muy barroca que me hizo gracia, porque uno a otro le decía que le iba a dar de hostias hasta en el cielo de la boca, ¿no?
Claro.
Entonces toda esa especie de hipérbole que es, en fin, que sobrepasa. Y entonces yo pensé, bueno, se van a bajar del taxi y obviamente van a sacar unas navajas y van a degollar. No, pues se abrió el semáforo, levantaron la ventanilla y siguió cada cual con su carro. Y entonces me he dado cuenta que la chulería madrileña no es más que una forma del barroco del siglo XVII, donde la gente se recrea en la suerte y entonces dice cosas exageradas, pero que están un poco vacías. Es como el gran invento. Madrid tiene dos inventos estupendos en la gastronomía. Seguramente los dos son moros, pero en Madrid han cuajado. Uno son los churros, que en fin, que no tienen discusión ninguna, de todo el mundo está de acuerdo que el churro es una gran invención. Y el otro invento culinario es el buñuelo de viento, que este, en cambio, es enormemente poético porque es algo de nada rebozado en huevo y pasado por la sartén. Entonces, el buñuelo que luego han rellenado, pues normalmente aquí, me parece que ahora los buñuelos son ahora en esta época de los...
Justo,
de
ahora los, por todos los santos, ahora se rellenan de todo, antiguamente iban pues de cabello de ángel normalmente.
Sí, de cabello de ángel, o ponen también de castaña, de mil cosas.
De los frutos, pero, de la época, calabaza, castaña, ahora ya vamos por trufa, por fresa, por todo.
Ahora se ha pero una época en que no había tantas cosas en Madrid, porque Madrid era una ciudad muy pobre, y el origen del buñuelo era el buñuelo de viento, sí, que era una masa que se freía y se quedaba hueca y por dentro no tenía nada, ¿no? Por eso se llamaba de viento. Bueno, ese invento es un invento enormemente poético. Bueno, pues la chulería pasa lo mismo. La chulería es una especie de envoltorio donde dentro no hay nada.
Es una pelea de gallos, sí, es parte de la ciudad.
Pero no hay nada, ¿no? Es más simpática la chulería en las chicas que en los hombres, porque así como los hombres necesitan demostrar algo y a veces es muy antipático, la chulería en las mujeres, como no suelen ser competitivas, también son muy recreativas y muy salerosas, ¿no?
Por eso, pero también hay, yo creo que las palabras más soeces que he oído yo a las mujeres ha sido en el rastro madrileño, ¿eh? Algún día te las contaré, que seguro que ni las has oído. Y era yo chica.
Bueno,
o sea...
no, llevo 42 años yendo al rastro todos los domingos. Y bueno, sí.
Se puede llegar a ser como madrileña muy ordinaria.
Sí, pero la invención, la aportación, así como a la cocina de Madrid ha sido el buñuelo y el churro, el cocido madrileño lo hay en todas partes y seguramente incluso mejor o igual, ¿no? Pero la aportación de Madrid al léxico, la palabra universal que ha aportado Madrid, sin lugar a dudas, es la de gilipollas, que es una palabra que ya se emplea, el madrileño la emplea cada cuatro palabras, sí. suele meter esa palabra, siempre. Y es una palabra que no se sabe muy bien de dónde viene, es decir, es un origen bastante incierto, tiene equivalentes en otras lenguas, pero no traducción, y es muy muy divertida. O sea, es decir, que
no sabía yo que era madrileña.
Es muy madrileña, sí. Sí,
ah, bueno, muy madrileña, sí, pero vamos, el origen no se me alcanzaba que fuese.
Es incierto. Hablaban de Gidimón, de gente del barrio que está allí por el Manzanares. Bueno, son todo bastante fantasiosas las etimologías de las palabras, y más de las como cursi, por ejemplo. Cursi, que es una palabra muy madrileña, porque en Madrid sí que ha habido muchos cursis, ¿no? Pero es una palabra que en principio es de Cádiz, y bueno, también en la etimología que ponen de la palabra cursi es absolutamente inverosímil, ¿no? Y en cambio, y la dan todos como gaditana, pero en gaditana yo no les veo cursis. En cambio, en Madrid sí que hay un cursi específico, que es un cursi, pues, del quiero y no puedo, ¿no? O del medio pelo, y esto es una ciudad de cesantes, pues como ha sido Madrid siempre, porque la administración tiene una característica, y es que el pan del Estado es muy blanco, es poco, pero muy blanco, pero también tiene otra, y es que, digamos, el cambio es que con las entradas y salidas de gobierno, pues se van a la calle o entran una serie de gentes, los que entran son felices, los que se van son cesantes y están lampando, y ahí es donde entra la cursilería.
En fin, es una delicia este libro Madrid de Andrés Trapiello, que tiene mucho que ver con el tipo de conversación que hemos mantenido. Os permite muy bien entrever lo que os vais a encontrar en sus páginas, magníficamente bien escrito, y por lo tanto pues es un compendio, por un lado, de literatura y por otro de este conocimiento costumbrista, que seguro va a ser una delicia para todos, seáis o no seáis de Madrid, porque todos sois de Madrid, porque Madrid es de todos. Andrés Trapiello, un verdadero placer siempre saludarte, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Un saludo, adiós.